Buenas noches, mis hermanos. No hace falta decir que no hablo bien español, porque en lo buenas noches ya percibieron, ¿no? Pero quiero agradecer de corazón por estar acá esta noche para escuchar a este hombre que habla un portuñol. Estoy muy grato a Dios. Es un privilegio para mí estar de nuevo en esta congregación con estos hermanos tan preciosos para mi vida desde el principio de mi vida, porque Ángel, Hugo, Iván, Jorge, Kit, Orville, todos estos hombres fueron de gran bendición en nuestra vida en Brasil. Nosotros bebemos mucho de la vida de estos hombres y recibimos mucho de ellos a través de ellos y somos muy gratos. Y yo estoy acá con este regalo de Dios y pude tener una comunión más cercana hoy por la mañana con Ángel. Y para mí, no sé, para ustedes ya es común, para mí fue un regalo de Dios estar con él. Tengo mucha admiración y gratitud en mi corazón. Hace un tiempo atrás yo empecé una frase. Yo quería decir para los hermanos en Salvador, para la iglesia, una frase, y yo empecé a decir así por mucho tiempo: Jesús es bueno. Y los hermanos, todos cuando yo tomaba el micrófono, ya sabían que yo iba a hablar: Jesús es bueno. Y los hermanos repetían conmigo. Después pasó un tiempo y yo hablé: Jesús es bueno, pero la caravana es problemática. Un hermano llamado Benito, que es uno de los pastores que está con nosotros, miró a mí. Él es mucho amoroso, muy sereno, muy tranquilo. Miró para mí y hizo un semblante así. Y después, cuando salí, me llamó y dijo: Marinho, me habla Marinho, me llama de Marinho. Marito, Jesús es bueno, muy bueno, pero la caravana es problemática. No, no hables así. Cambia esto. Yo dijo: yo voy a cambiar. Entonces la próxima vez yo hablé: Jesús es bueno, la caravana es problemática, pero Jesús vive en nosotros. Y miré a él y hizo así. Y... Marito, Jesús es bueno, está bien. Vive en nosotros, maravilloso, pero saca la caravana, es problemática. Ellos, y yo entonces, fue la próxima vez y dijo: Jesús es bueno, vive en nosotros y volverá pronto para nos buscar. Un hermano me llamó y dice: Marinho, otro hermano, Jesús es bueno, vive en nosotros y volverá pronto, pero en la Biblia no habla buscar, habla encontrar. Cambia, está bien, voy a cambiar. Y la próxima vez salió, perfecto, Jesús es bueno, vive en nosotros y volverá pronto para nos encontrar. Un hermano me llamó y dijo: Mario, Jesús es más que bueno, Jesús es excelente, cambia esto. Dice: está bien. Entonces, cuando fui a decir de nuevo, dijo: Jesús es suficiente y vive en nosotros y volverá pronto para nos encontrar. Entonces, acá en Argentina, una hermana me llamó y dijo: Mario, fue esto, es fato, es hecho, es verdad. Me dijo: Mario, Jesús es más que suficiente. Tienes que cambiar esto. Y yo entendí una cosa: la caravana es problemática. ¡Ah, la caravana es problemática! Esa parte yo no tenía que haber sacado. Era só uma frase, não era teológica, era uma frase para expressar que Jesus é bueno. Agora a frase está assim: Jesus é. Três pontos. ponga todo, porque Él es todo en todos. Amén. Aleluya. Amados, pido por favor que aquellos que tienen Biblia pueden abrirlas en Lucas 21, y aquellos que tienen iPad, cliquen en Lucas 21. Ahora tenemos que nos modernizar. Unos saben la Biblia, otros clican en la Biblia. Clic en la Biblia. Lucas 21. Pido a Dios que me dé gracia para transmitir a ustedes lo que Él tiene hablado para nosotros estos últimos 2 años. Dios tiene nos llevado a entender que su venida está pronto. Y hoy, cuando leemos esto que está acá, vamos a nos dar cuenta que está más próximo de lo que nosotros podemos imaginar. Lucas capítulo 21, por favor, yo voy a leer porque quiero resaltar algunas cosas. Mi lectura no va a ser la más perfecta, pero pido la comprensión de los hermanos. Lucas 21, verso 5. Adelante, vamos a leer hasta el final del capítulo. Y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús hizo una declaración muy fuerte para sus discípulos. El templo era un lugar maravilloso. Y Él dijo: habrá un tiempo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, los discípulos en verso 7 dijeron así, y lo preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿O qué? ¿Que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Pero en Mateo 24, la pregunta son 3. Preguntan: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo tú volverás? ¿Y cuándo será el final de los siglos? Y Jesús va a responder esta pregunta. Y Él empieza diciendo así: entonces dijo: mira que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Cuidado, muchos virán en mi nombre, dirán muchas cosas, habrá algunas cosas que acontecerán, guerras, sediciones, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Está hablando de cuándo Jesús acá? Está hablando del fin, está hablando del final. Entonces dijo: vendrán muchos que hablarán en mi nombre diciendo que soy yo. No se engañen, no será así. Habrá algunas cosas que irán a acontecer. Habrá guerras, habrá sediciones, habrá terremotos, habrá hambre, pero el fin ainda no está, y habrá señales en el cielo. Y acá hace Jesús, por la próxima palabra, verso 12, va a decir una palabra muy importante que tenemos que atentar bien. Pero antes de estas cosas, Él vuelve en el tiempo. Él fue hasta el final y volvió, pero antes de qué? De que vengan a enganarlos, que tenga guerras, que tenga sediciones, que haya terremotos, que tenga hambre, que haga todo esto. Pero antes, de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Está hablando de quién acá? ¿De qué tiempo está hablando Jesús acá? Del tiempo apostólico. Está hablando con ustedes. Ahora yo voy a volver el tiempo. Al final estas cosas precederán lo que va a acontecer. Pero antes, ustedes pasarán por estas cosas. ¿Pasaron? ¿Sí o no? ¿Fueron presos? ¿Sí o no? ¿Me ayuda la iglesia? ¿Sí o no? ¿Fueron presos, no? ¿Estuvieron delante de reyes? ¿Sí o no? ¿Con gobernadores? ¿Sí o no? Todo esto se pasó y él dijo, esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sabe quién me acuerdo acá? Esteban. Esteban. Pasó justamente esto. Miraban a él, no podían contradecirlo y miraban que tenía rostro de ángel. Y Dios le dio la dormencia necesaria para no sentir las piedras. Porque en cuanto le golpeaban, su rostro miraba al Señor en pie delante del Padre. Entonces, esto está hablando de un tiempo que ya pasó. Está hablando de profecías que ya se cumplieron. Y Jesús para su relato del fin y vuelve. Y cuando vuelve, él dijo, más seréis entregados, verso 16, aún por vosotros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Ya pasó esto? ¿Está hablando con quién acá? El tiempo apostólico. Y dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mira el verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está dando un aviso para sus discípulos. Cuando ustedes miraren Jerusalén cercada de ejércitos, sabéis que está llegado su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Israel. Jesús fue al final, volvió, pero antes de estas cosas acontecerán esto. Pero dijo, cuando mirá a Jerusalén cercada de ejércitos, saiba que es llegada su destrucción, y aquellos que están adentro salgan, quien está en el campo no vuelve, quien está afuera huyan. El aviso era, cuando mirá a Jerusalén, mirá, cuando viereis Jerusalén cercada de ejército, este es el aviso. Y la advertencia, ¿cuál era? Huyan. Huyan. No queden. Presten atención. Quando Jerusalém estiver cercada, huyam. La situación que va a acontecer acá será la peor. Vendrá retribución. Verá sobre este pueblo cosas que están escritas que se cumplirán. Y dijo que habrá una calamidad en la tierra y ira sobre este pueblo. Huyan. Huyan. ¿Esto se cumplió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta profecía de Jesús ya se cumplió. Jerusalén fue cercada por ejércitos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Saben lo que pasó? Los discípulos todos se acordaron, es la palabra, lo que Jesús dijo. Y cuando vieron los ejércitos viniendo, y a dónde estaban, huyeron. Y en la historia relatada por Josefo, dijo que ningún discípulo de Jesús quedó en Jerusalén. Ninguno fue muerto. Nadie. Porque entender el aviso y cumplieron lo que Jesús les habló. Huyan, huyan. Pero el relato que va, dijo el verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Eso ya aconteció? Los judíos ya fueron llevados cautivos a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta 48. 1948. Y Jerusalén será olada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo esto, Jesús dijo, mira, al final va a pasar esto, 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 pero no es ahí inmediatamente el fin. Antes de esto va a acontecer esto, 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 un montón de cosas, hasta el verso 24. Y hasta el verso 24, todo que Jesús habló se cumplió. Todo. Él dio un aviso para su iglesia. Él dijo, cuando ustedes veis, bien, Jerusalén cercada, huyan. Huyan. ¿Amén? ¿Están conmigo hasta aquí? Muy importante, porque este relato no es lo que quiero hablar hoy anoche. Es apenas un relato para nos ubicarmos lo que vamos a hablar ahora. ¿Te acuerdas del verso 11? ¿Qué dijo en verso 11? Dijo, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Él abre un paréntesis y habla del tiempo apostólico y de Jerusalén cercada por ejércitos. Y el verso 25, mira lo que dijo, él vuelve para el fin. Y dice, entonces habrá señales en él. Volvió a los cielos. Él abre un paréntesis y hace una profecía para el tiempo apostólico. Y dice todo lo que va a pasar con ellos hasta Jerusalén ser cercada por ejércitos. Hasta esto se cumplir y ellos serán llevados por todas las naciones. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. En 1948 Israel vuelta a ser nación. Entonces Jesús dijo, bueno, el verso 25 está después de esto, ¿no? Y ahora mira lo que habla acá. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y sale del cielo y viene para tierra. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas. ¿Por lo qué? Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mira, él vuelta para el fin, y al voltar al final, él dijo, Entonces habrá señales ¿a dónde? Sol, luna, estrellas. Pregunto, ¿está habiendo señales en estos astros? ¿Sí o no? ¿Hay señales en el sol? La luna de sangre, la luna roja, la luna, qué sé yo. El telescopio está mirando cada vez más acontecimientos en los cielos y en la tierra. ¿El bramido del mar cambió? ¿Sí o no? ¿Las olas cambiaron? No sé si ustedes saben, pero hay un relato ya, una estadística, que están muchas, muchas, millares de personas saliendo de la costanera para dentro de sus países por miedo de las olas. Muchos. Hay un éxodo. Entonces Jesús está diciendo, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, ustedes saben más do que yo lo que pasó en Chile, ¿no? Hace poco, millares de personas corrían por las calles desesperadas por causa del tsunami. Desesperadas. Unos pasando por arriba de otros, personas siendo amasadas, atropelladas. El terror, miedo terrible de los hombres, porque el mar, el bramido del mar y las olas están cambiando, están avanzando mucho. Y Jesús está hablando, cuando estos señales, entonces habrá estos señales, y dijo así en 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¡Ah! ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando señales en el sol, en la luna, en las estrellas, cuando el bramido del mar cambiar, cuando las olas cambiaren, cuando los hombres empezaren a tener miedo de lo bramido del mar y terán terror adentro de sí con estas situaciones, él dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Están conmigo hasta acá? Amén. Mira el 28. El 28 dijo, ¿cuándo estas cosas, como está en tu Biblia, comiencen a suceder? Él no está hablando que cuando terminar los señales en el sol, en la luna, en las estrellas, cuando el bramido del mar terminar todo, no, dijo, cuando comiencen a suceder estas cosas, cuando empezar señales en el sol, en la luna, en las estrellas, cuando el mar cambiar sus olas, su bramido, él dijo, erguíos y levantá vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Sabe cómo está en el original? Cuando estas señales empezaren, el sol, la luna, las estrellas, cuando los hombres temblaren, él dijo, erguíos, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Erguíos, póngate de pie. Enche el pecho y mira, yo estoy veniendo al comiencen a acontecer.
Já começou? Já começou? Ele não disse que é ao final. Em outras palavras, Jesus de novo está dizendo a sua igreja: presta atenção.
Para seus discípulos, em primeiro siglo, ele disse: quando Jerusalém estiver sitiada. Para nós está dizendo: quando vocês mirarem sinais em el sol, em la luna, em las estrellas, quando el bramido del mar cambiar, mirá, presta atenção. Eu estou cerca. Eu estou cerca. Não se olvidem. E ele continua su relato dizendo assim: também lhes dijo uma parábola, e eu llevei muitos anos para entender esta parábola, pero agora quedó tão simples a parábola, tão clara. Ele dijo: mirá la higuera e todos los árboles, quando já brotam, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está já. Está comparando o que com isto? Ele está dizendo que quando estes sinais empezarem, comecem, quando o mar estiver assim, eu estou cerca, eu estou volvendo pronto, pronto, listo, eu estou listo para volver. E compara com a higuera quando brota seu fruto, quantos meses faltam para que o verano chegue? Eu sei, mais ou menos 3 meses, mas não estou acá dizendo que faltam 3 meses, mas ele está dizendo assim: é pronto, é rápido, não vai demorar muito, presta atenção, igreja! Acorda, igreja, despierta, igreja! Mira os sinais! Mira los acontecimientos, póngate de pie, porque vuestra redención está cerca. Él está nos avisando, como avisó sus discípulos a principio, para esta generación. Él está diciendo: mira los sinales. Mira los sinales. Yo estoy cerca. Y también, como advirtió a ellos, diciendo: huyan. Tiene una advertencia para nosotros. Quien tenga oídos, oiga lo que el Señor tiene para decir a nosotros. Para esta geração, porque estamos vivendo estes acontecimentos. Mira, assim também vosotros, quando veáis que sucedam estas coisas, sabe que está cerca el reino de Deus. De cierto os digo que não passará esta geração. Que geração? Que geração? Aqui está mirando estes señales, estes acontecimentos. Ele dijo: não passará esta geração. E eu vuelvo um poquito, estão comigo aún? Eu vuelvo um poquito. Todo que habló desde verso 3 hasta el verso 24 se cumpriu? Sim ou não? Sim. E o que está hablando agora, vai se cumprir ou não? Presta atenção, igreja. Presta atenção. Não é, Mário? Estamos lendo o que Jesus falou. Que Jesus disse. Eu não estou interpretando nada. Eu estou lendo os hechos, as profecias. De certo, os digo que não passará esta geração hasta que todo esto aconteça. El cielo e la tierra passarão, pero mis palabras não passarão. E agora viene la advertencia para nosotros. Mirad também por vosotros mismos. mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velá pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira, así como Jesús dijo para en el primer siglo, cuando Jerusalén fue cercada. Presta atención, porque en este momento yo estoy te dando una dirección. La dirección es que huyan. Entonces ahora estoy hablando con la generación de los últimos días. Estoy diciendo para ustedes, cuando ustedes miraren estas señales, estos acontecimientos, no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Entonces Él viene y nos advierte, diciendo así: cuidado, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez. En el original es más sobre los afanes de esta vida, con los cuidados del mundo, con la fascinación de la riqueza, con las demás ambiciones y con los deleites de la vida. Él está diciendo, iglesia, presta atención. En este siglo va a tener un Dios, y el Dios del último siglo llámase entretenimiento. Este será el Dios. Los encargará, los envolverá, los ponerá a hacer un montón de cosas, estar en tantas actividades, envolvidos en tantos conocimientos, buscando tantas cosas que ustedes pueden no percibir que yo estoy a las puertas. Mirá también por vosotros mismos, que no estén así con los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros, porque Él dijo que esto acontecerá sobre todos que están en la faz de la tierra. Amados, perdónenme mi entusiasmo, pero para mí está muy claro la urgencia que tenemos que nos librar de lo que ya nos apegó del mundo en la iglesia. Se nos pegó. El apóstol Pablo, el apóstol, en 2 Corintios, dijo así: yo tengo un temor, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestras mentes sean corrompidas y vos apartéis de la simplicidad de vida a Cristo. ¿Con qué la serpiente engañó a Eva? ¿Qué la serpiente ofreció a Eva? Conocimiento. Si comer de este árbol, conocerá como Dios. El conocimiento corrompe y nos afasta de la simplicidad. Aparta de la simplicidad de vida a Cristo. Há mucha mente corrompida, porque tenemos en este siglo un aparato que nos lleva a consultar no más al Señor. Los hombres no consultan más al Señor, el hombre pone un clic en Google, el Dios Google es más consultado que el Señor, que sabe todas las cosas. Cambiamos las cosas. Nos apartamos de la simplicidad. Cuando uno dijo, la mujer tiene que ser ayuda idónea, tiene que sujetar a su marido. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Qué bárbaro! ¡Está loco! Estamos en otro tiempo. El hombre tiene que ser el cabeza de su casa. ¿Cómo así? Machismo. Cambiamos el Google. Ah, no, acá está la palabra esta, esto, la esta, aquello. Todos somos profesores de griego con el Google. Nos apartamos de la simplicidad del Señor. Estamos con los afanes de esta vida. Estamos involucrados en cuidados del mundo. Traerle lo que tenemos que comer. El Salmo 127 habla que uno despierta de madrugada, y va a se acostar tarde para traer el pan que con penosamente él consigue. El Señor dijo, a los míos yo doy en cuanto duermen. Yo soy padre. Yo cuido de mis hijos. ¿Por qué andéis tan ansiosos por tantas cosas que no tienen valor alguno? Yo voy a suplirlos, yo soy padre. Volvé a simplicidad de vida a Cristo. La familia está se destruyendo con los conceptos del mundo que va adentrando. Los jóvenes que están acá, algunos están haciendo facultad, están haciendo universidad, están se graduando. Las chicas se gradúan más rápido que los chicos. Y los padres quedan con problemas porque va a casar con quién. Porque ella está muy graduada y él ya no está tan graduado, tan rápido. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto va a tener? Iglesia, despierta, iglesia. Volvamos a simplicidad del Señor. Volvamos a simplicidad de Cristo para que no seamos, no sé cómo es la palabra, pegados, no seamos tomados de sorpresa por estarmos envolvidos en tantas cosas. Se cambió la simplicidad de la familia. El Señor dijo, el hombre es el cabeza del hogar. La mujer es ayuda idónea. Dijo, la mujer será preservada por su misión de madre. Se poner así, 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 así. Y dijo, los hijos estarán con ellos e inculcarán en sus hijos la verdad, la palabra. Hoy las familias, me perdono estar hablando así, porque esto hierve dentro de mí. Las familias no instruyen sus hijos, mandan sus hijos a las escuelas para aprender la sistema anticristo, el sistema anticristo, y mandan y en casa no dan la palabra, no oran con sus hijos, no imponen las manos sobre él, no inculcan la palabra todos los días, repitiendo la palabra, orando por ellos, ayunando, estando juntos. No, hay un sistema y la iglesia aceptó el sistema del mundo. Ese sistema yace en el maligno. Mira iglesia, ya empezaron estas señales. No seamos tomados de sorpresa con los afanes de esta vida. Volvamos a simplicidad del Señor. El hombre asumiendo su rol de cabeza. Y ser cabeza es ser rey, profeta y sacerdote en su casa. Rey no para hacer lo que quiera, no para establecer su voluntad, rey para establecer la voluntad de Dios. Profeta para hablar la palabra de Dios a su casa y sacerdote para interceder por su familia delante de Dios. Perdóname la expresión que voy a decir ahora, Ángel. Yo estoy cansado de
leer en las librerías las mujeres que oran. ¿Cadê los hombres? ¿Dónde están los hombres? Usted es sacerdote de tu casa. Usted es profeta de tu casa. Usted es rey en tu casa. Para traer la voluntad de Dios, para establecer su reino en tu casa, para establecer todo lo que Dios ha dicho y vivir en una simplicidad. Estamos cada vez más envolvidos con tener y ser. Tener mucho y ser reconocido. Mente corrompida. Porque só tiene una cosa que edifica. Só hay una cosa que edifica: el amor. Y el Señor dijo que al final este se enfriaría de muchos por escucharem enseñanzas de demonios, por escucharem muchas cosas que salió de la simplicidad de su palabra, por aceptarem el sistema maligno en sus casas, por no observarmos y ponermos trancas para que el mundo no adentre en nuestra casa. Permítanme contar un ejemplo. Yo no voy a me alongar mucho. Tengo tres nenas, tres hijas, dos están casadas. Tengo tres nietas, toda mujer. Mi hija con 12 años, la mayor, vino a mí porque yo tuve una práctica de todos los días tener encuentro con mis hijas y mi esposa para orarmos, ponernos metas, imponer las manos, hablarmos sobre todo lo que estaba aconteciendo en todas las partes. Involucrei a ellas en todo el ministerio que yo tenía. Cuando yo salía, yo oraba con ellas: estoy indo para tal ciudad, los hermanos de allá son así, 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 estaré con ellos. Cuando volvía, reunía a mi familia y contaba para mis hijas lo que Dios ha hecho acá, acá, allá, de esta forma. Allí orábamos, agradecimos a Dios, y yo decía a ellas: papá puede ir porque ustedes son como son. El día que ustedes abandonan el Señor, papá no puede más ir, porque ustedes están involucradas en esta acción de Dios. Y orábamos todos los días, imponiendo las manos sobre ellas, ordenando las cosas del Señor, hablando la palabra del Señor. Y con 12 años, mi hija mayor vino a mí y dijo: papá, yo ya sé leer, yo ya sé hacer cuentas, yo ya sé a dónde quedan los países, yo ya sé más o menos la historia de muchas cosas. Pero papá, Dios quiere que yo cuide de mi esposo, de mis hijos y de mi casa. ¿Por qué tengo que estudiar tanto? Y yo hablé para ella: doctrina 10. La doctrina está bien, 10. Pero ¿quién garantiza que vas a casar, hija? Entonces, vamos a hacer así: va estudiando hasta que venga el novio y se firme. Entonces, charlamos de nuevo. Pero mantenga tu corazón así, porque esta es la doctrina del Señor. Si te casas, va a cuidar de tu esposo, va a cuidar de tus hijos, va a cuidar de tu casa. Es esto que Dios espera de ti. Bueno, estaba en el segundo año de fisioterapia y quedó novia. No se olvidó de la charla. Y volvió y dijo: papá, estoy novia, yo voy a casar. No necesito entonces terminar fisioterapia. Yo voy a cuidar de él, si Dios me da hijos, de los hijos, en mi casa. Yo decía: está bien, es así, pero vamos a hacer un trato. Se quedas viuda después. E se a situação para ele se queda muito mala, e você tem alguma coisa para ajudar, então vocês vão fazer assim: te formas e põe o canudo, canudo, hablamos nós, o diploma, em la gavetita, e vai cuidar de tu esposo, tus hijos, tu casa. Se necessita algum hermano, é graduado em uma coisa que pode ajudar um, ajudar outro, principalmente tu papá, que já está quedando meio assim, fazer uma cosita acá e allá. E assim foi. Hoje tem duas nenas, e quando se casou, nos levou muito tempo para ter a primeira hija, e imediatamente deixou todas as coisas. E tem uma alegria tão grande de estar todos os dias. Uma tem 3 anos e outra tem uno. E todos seguidamente chama a sua mamá, minha esposa, e diz: mamá, elas me reportam a você, me recuerdan a você. E eu miro tudo que hago e me acuerdo tudo que hiciste por mim. E sou muito grata, mamá, por todo tu cuidado, todo este tempo por mim. Cambiamos, la mujer está fuera. Miqueas capítulo 2 verso 9 diz algo muito fuerte: sacaron as mujeres de su hogar e sacaron de sus hijitos mi gloria. É muito sério. Há um sistema operando por trás, hermanos. Há um sistema para desestabilizar. Tiene esta palavra? Desestabilizar la família, para destruir, é o mesmo em português, destruir la família. Há leis, antes tinham situações, agora estão fazendo leis. El diablo sabe que le falta pouco tempo. Está dando com todo o que pode contra a igreja, contra a família, com todo o que pode para destruir o que Deus estabeleceu. E nós, como igreja, não podemos quedar dormidos. Despertemos, igreja, e volvamos à simplicidade do Senhor, para não sermos tomados de surpresa. Volvamos a los princípios simples. E me permitam dizer algo mais e vou encerrar por acá. Em Gênesis 6, 18, Deus habla para Noé, para ele tomar sua esposa, seus hijos, suas nueras, e fazer uma arca para poder salvar sua família. Hermanos, o tempo que vivimos é um tempo que temos que ter muito cuidado. Muitos estão perdendo seus filhos, muitos. Seus filhos estão abandonando a fé, porque este sistema é anticristo. Está dando com todo. Temos que fazer uma arca para proteger e salvar nossa família, com as herramientas e com el poder do Senhor, com a oração, o ayuno, o encontro familiar, a oração sobre um, sobre outro, a profecia do Senhor, a palavra do Senhor, encharcarmos com a palavra do Senhor para rechazarmos este sistema do mundo. Tenho escuchado chicas hermosíssimas dizendo: se alguém pensa que quando eu casar eu vou cuidar de uma casa, está muito enganado. en la iglesia. La palabra del Señor ya fue invalidada. Por el conocimiento del mundo. Hermanos, discúlpenme si me exaspero en un momento u otro, pero esto hierve en mi corazón. Hago así porque los amo mucho. Yo estaba llorando mucho al lado de mi hermano, cantando que somos una familia. Y yo miraba a ustedes, mucho no conozco, pero el Señor enterneció mi corazón, llenó mi corazón de un amor por ustedes. Y yo miraba a uno u otro, miraba a Ángel y lloraba de conmoción, porque verdaderamente somos una familia, un pueblo amado por el Señor. Y el Señor está nos advirtiendo. Ele vem pronto. Estejamos atentos. Amém? Podemos orar um pouquinho? Senhor, assim como foi em primeiro siglo, que nenhum de tus discípulos se perdeu, nenhum de tus discípulos se quedou adentro de la ciudad, nenhum de tus discípulos passaram por la situação tenebrosa que vino sobre Israel. Senhor, que así también con nosotros, que ninguno que está acá se pierda, Señor. Que tomemos con sinceridad tu palabra y volvamos para nuestras casas y tomemos tu palabra de nuevo y sentémonos y miremos y busquemos y oremos, intercedamos para que tú aclare nuestra mente y llene nuestro espíritu con la alegría de tu venida, Señor, para que estemos expertos, atentos, para no sermos sorprendidos. Ajuda-nos, Senhor, a irmos para casa e meditar sobre o que temos que fazer, que área temos que ajustar, que situação temos que abrir mano. Bajo tu guia, Senhor, bajo tu direção, que medidas temos que fazer para não sermos sorprendidos. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a erguer nuestras cabeças. Ajuda-nos a estarmos em pé delante del Hijo del Hombre. Ajuda-nos a orar e vigilar, Senhor, e não permitirmos que adentre em nuestra mente, em nuestro coração ou em nuestras casas, o que não é tuyo. Ajuda-nos a vivirmos, Senhor, para agradar a ti. Te pido isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gracias, hermanos, por la atenção. Gracias por me escuchar. Que Dios os bendiga mucho. En nombre de Jesús.
Durante la canción, una jovencita recibe una palabra, así que me la trajeron sin saber lo que Dios nos iba a hablar, y dice así: estaba Jesús descendiendo del cielo, y dice, o sea, su llegada, con sus manos extendidas, totalmente iluminado, y todos los creyentes, sus almas subían al cielo. Sentí que su llegada está cerca, que hay que prepararnos y tener cuidado porque algunos se pueden quedar. Y puso, sentí que la iglesia lo tenía que saber. Amén.